Saludamos a nuestro invitado que está ya en los estudios de Ser Andalucía Centro en Antequera, José Luis Ruiz Espejo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues antes de charlar con nuestro invitado, vamos a conocer algunos detalles de su biografía, que yo creo que es importante, especialmente para los oyentes que nos escuchan desde Córdoba y Sevilla. Nuestro invitado es secretario general del PSOE de Málaga, lo es desde el año 2017, nació en Antequera, concretamente en la aldea de Las Lagunillas, el 4 de marzo de 1966, es licenciado en Filosofía y Letras, diplomado en Magisterio. En su vertiente política, pues de decirles y recordar que en 1995 fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Antequera, de 2003 a 2011, si mis datos no me fallan, fue primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento, responsable de áreas económicas. Ese mismo año, 2011, fue elegido diputado provincial, cargo que ocupó muy poquitos meses porque fue nombrado delegado del gobierno de la Junta en la provincia de Málaga. Y ahora, además de ser el secretario general de los socialistas malagueños, ocupa un escaño en el Parlamento de Andalucía, lógicamente por la provincia de Málaga. O sea, un currículum denso, señor Espejo, señor Ruiz Espejo.
Bueno, por lo de año casi ya.
Pero desde luego está claro que mucho trabajo en lo municipal, que siempre se dice que es una buena cantera para después saltar a otras esferas políticas, habiendo conocido un poco el batalleo de base, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es lo que te da un conocimiento de la realidad y de los problemas y de cómo afrontarlos con cercanía y con proximidad que no te lo da ninguna otra responsabilidad, ¿no? Por eso yo, en fin, contento de haber estado estos años en tareas municipales y evidentemente intentando no perder nunca esa perspectiva de la realidad y de la proximidad a la gente para conocer de verdad qué problemas son los que tienen y qué inquietudes y cómo poderlos resolver de la forma más eficiente posible, ¿no?
Señor Ruiz Espejo, hablar ahora mismo de realidad es hablar de la pandemia. Desde el punto de vista del PSOE, la oposición en Andalucía, ¿cómo se ve la gestión que está haciendo el gobierno de la Junta de esta pandemia ya cuando estamos, parece, superando esta terrible tercera ola?
Bueno, nosotros intentamos trasladar siempre un mensaje de optimismo y de esperanza, ¿no?, en lo que supone la salida de esta situación sanitaria que estamos viviendo con el COVID-19. Y esperanza en este momento, ¿por qué? Porque ya en España son más el número de personas vacunadas que personas contagiadas que tenemos en nuestro país. Por tanto, creo que podemos decir que estamos viendo esa luz al final del túnel. ¿Qué nos gustaría en Andalucía? Pues que la información, la transparencia, sobre todo el proceso de vacunación, fuera más importante o que fuese más transparente y con más información, ¿no?, tanto a la ciudadanía como al resto de instituciones y también de fuerzas políticas. Hemos intentado realizar una oposición desde la responsabilidad, haciendo propuestas para mejorar en todo lo posible la gestión, apoyando aquellas medidas que el Gobierno de Andalucía ha puesto en marcha para favorecer el control de la epidemia y también para, de alguna forma, ayudar a algunos sectores más desfavorecidos o más afectados por esta pandemia. Pero, evidentemente, también hemos hecho un ejercicio de fiscalización de lo que supone la gestión que ha hecho el Gobierno de Andalucía, ¿no? Y hemos echado en falta algunas tareas importantes, la contratación de profesionales, el aumento de dotaciones económicas en algunos aspectos para sectores afectados por la pandemia, el contratación de rastreadores, la realización de pruebas PCR, la mejora de muchas instalaciones o la puesta en marcha de instalaciones sanitarias que han permanecido cerradas en plena pandemia, mucho descontrol en centros de salud, es decir, ha habido fallos, ¿no? O cómo se propuso o cómo se confrontó con el gobierno de España durante la primera ola, por la gestión que estaba haciendo con el mando único el Gobierno de España y cómo, cuando se asume esa competencia, se critica al Gobierno de España porque había dejado sus competencias o no ejercía sus funciones. No se puede criticar cosas distintas en una misma situación, ¿no?, como era la pandemia o cómo se nos fue de las manos esa segunda y tercera ola, habiendo advertido, ¿no?, desde el Partido Socialista, que se necesitaba reforzar algunas acciones en el ámbito sanitario para evitar estos datos de esta tercera ola. ola, ¿no?
O, bueno, de hecho, ahí mismo, señor Ruiz Espejo, el presidente del gobierno ha reconocido que en su comparecencia, que esa segunda ola se desescaló demasiado rápido y, bueno, hemos tenido la tercera ola con otras circunstancias añadidas de las nuevas variantes del virus y, en fin, llamando un poco a que esta desescalada de la tercera ola sea mucho más meditada y para no caer un poco en el mismo error cuando llegue la cuarta, ¿no?
Más prudente, sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que es el llamamiento que hacía el presidente del gobierno de España, una desescalada más prudente y, evidentemente, yo creo que también una responsabilidad en el seno del gobierno de Andalucía. Si no podemos tener unos miembros del gobierno haciendo ya un llamamiento a la responsabilidad y a las restricciones que se mantienen para toda la ciudadanía y, por otro lado, miembros del gobierno haciendo llamamiento a salvar la Semana Santa, a abrir las actividades, el propio gobierno tiene al menos que ser coherente en sus planteamientos. Y esto está pasando en el gobierno de Andalucía y es lo que estamos, de alguna manera, denunciando desde el Partido Socialista. Ya digo, siempre desde el llamamiento a la responsabilidad, desde el llamamiento a la prudencia en todas las acciones que se hagan, en el refuerzo de los sistemas sanitarios y en la ayuda a los sectores más afectados. Creemos que son las cuestiones que hay que seguir. Y en este momento el gobierno de España ha establecido una prioridad, que es vacunación y recuperación. Y creo que todas las instituciones y todas las fuerzas políticas tenemos que estar detrás de estas prioridades. Vacunación y recuperación son el elemento de esperanza de que volvamos a la normalidad lo antes posible, siempre desde ese criterio de prudencia que señalabas también anteriormente.
Bueno, pues nos acompaña también nuestro compañero Fernando González, responsable de los servicios informativos de SER Andalucía Central en Antequera. Fernando, buenas tardes, compañero.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy nos saludamos a la distancia, eso sí, pero bueno, como si estuviéramos uno cerca del otro. Seguro que tendrás preguntas un poco más en clave local y comarcal a nuestro invitado.
Sí, y continuando precisamente con lo que se estaba comentando ahora sobre esa vacunación que se está llevando a cabo en esta fase a mayores de 80 años, le hemos visto, señor José Luis Ruiz Espejo, especialmente crítico, por ejemplo, con aspectos como el hecho de que se tengan que desplazar los mayores de los municipios más pequeños a localidades cabecera de zona básica. ¿Cree que ha habido mala planificación?
Sí, cuando al principio establecía que echábamos en falta transparencia e información para todo el proceso de vacunas que se estaba llevando a cabo en Andalucía, intentaba engarzar también con este elemento de los mayores de 80 años o de 90 años, que son los que se han vacunado hasta ahora. Conozco muchos mayores de 80 años de esta zona, de la propia Antequera, que no saben cuándo les va a tocar vacunarse, que no han recibido ningún tipo de información. La verdad que hay desconcierto entre esta población. Y máxime en algunos municipios que han tenido que desplazar a personas mayores de 90 años y de 80 a otro municipio, a los puntos de vacunación. Nosotros hemos pedido que haya puntos de vacunación en todos los centros de salud de todos los municipios de la provincia de Málaga y concretamente también de nuestra comarca, porque no es de recibo que las personas más vulnerables, que son los mayores y además las que tienen más problemas fundamentalmente de movilidad debido a la edad, tengan que desplazarse para realizar la vacunación. ¿Qué se aduce desde la Consejería de Salud, desde el Gobierno? Que no hay personal, no está todo el personal formado para realizar la vacunación en la provincia y en Andalucía. Pues mire, si llevamos hablando de la vacuna desde antes del verano, se ha tenido todo el verano, se ha tenido desde el mes de noviembre, que es la primera estrategia de vacunación que aprueba la Comisión Interterritorial de Salud, que están representadas todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España, la Consejería, el Ministerio. ¿Cómo no se ha previsto esa formación de profesionales para que en todos los centros de salud se pueda proceder a la vacunación de las personas mayores? Echamos en falta esa planificación. Y ya digo, que sea más transparente y que haya más información, tanto a las instituciones como a los ciudadanos.
¿Y se puede repetir ese problema cuando se lleve a cabo la vacunación masiva de colectivos más amplios, que está previsto para dentro de un mes, mes y medio?
Claro, eso es lo que tememos, ¿no? Que visto la problemática que se está originando con estas personas mayores de 80 años, pues se pueda trasladar al resto de franjas de edad o de colectivos que van a ser mucho más amplios y que, por tanto, pueden aumentar esa problemática. O estamos viendo que también como municipios no afecta o afecta menos a esta comarca, pero también seguramente que sea de esa circunstancia, personas que no están empadronadas o personas extranjeras no están siendo citados, por ejemplo, en municipios de la costa. Pues también se puede dar en esta zona. Por tanto, todo ese tipo de cuestiones que están advirtiendo instituciones como los ayuntamientos tienen que ser recogidas por la Consejería de Salud, por el Gobierno de Andalucía, para poder establecer una planificación más acorde a las necesidades que tenemos. Creo que vaya por el segundo plan, ¿no? Nos presentaron el Gobierno el plan 500.000 para vacunar 500.000 personas. Menos anuncios de planes y más planificación real. Teniendo en cuenta las cuestiones que se le están haciendo saber desde los profesionales y desde muchas instituciones también, como los ayuntamientos, que están pegados al terreno y que conocen bien a su población.
Uh-huh. Usted, en su doble condición de secretario general del PSOE en la provincia de Málaga y también como parlamentario andaluz, habría muchísimos asuntos con los que podríamos abordar con usted. Sobre todo, hemos cubierto, por ejemplo, la mitad del Ecuador de legislatura, la Junta de Andalucía. ¿Qué balance, así a grosso modo rápido, podría hacer en lo que respecta principalmente o enfocado a la comarca de Antequera o Antequera en sí? ¿Cómo han sido estos algo más de 2 años?
Mire, estos 2 años creemos que han sido 2 años perdidos, en primer lugar, de oportunidades para la provincia de Málaga y para esta comarca. Han sido 2 años en los que hemos visto muchos anuncios y pocas realidades en ámbitos tan importantes como pueden ser las infraestructuras, como es la propia sanidad, como es la educación o como es el empleo. Hemos visto cómo ha aumentado el desempleo en muchos municipios de esta comarca y que verdad es que parte ha tenido la pandemia que hemos sufrido, que ha resentido muchas actividades, especialmente la turística y la comercial, que también es una actividad que tiene mucho peso, especialmente en la costa, ¿no?, de la zona de la provincia, pero también en el interior. Y hemos visto cómo la Junta de Andalucía lo que ha hecho es recortar los fondos destinados para empleo en estos 2 últimos años para esta comarca, ¿no? De prácticamente más de 2 millones de euros los últimos planes de empleo del gobierno socialista, el plan de empleo, el plan Aire que presenta el gobierno actual del PP y Ciudadanos, recorta a poco más de 1 millón de euros, prácticamente el 52% de lo que se destina a generar empleo. Eso supone más de 150 empleos perdidos en esta comarca por la recorte en esta financiación. Pero es que se han recortado también servicios, se han desmantelado servicios públicos. Las ITV se han puesto al borde del colapso retrasando las citas. Las citas médicas en sanidad se han disparado los plazos de espera. Se han cerrado centros de salud y se han llevado solo a consultas telefónicas, que en algunos casos era muy difícil que te pudieran coger el teléfono. En tema educativo, se han parado todas las infraestructuras pendientes que había en la provincia de Málaga y en la comarca de Antequera para poderse construir. Nosotros hemos presentado a los 2 presupuestos que ha aprobado el Gobierno de Andalucía más de 100 millones de euros adicionales en enmiendas para la provincia de Málaga, de ellos muchos proyectos para esta comarca, que han sido rechazados por la mayoría del PP y Ciudadanos con Vox en el Parlamento. Por tanto, yo creo que estos 2 años son 2 años de oportunidades perdidas, 2 años de recortes, especialmente en materia de empleo, sanidad y educación, 2 años de desmantelamiento de servicios públicos y deterioro de los servicios públicos, también para la comarca, que entendemos van a pasar factura una vez que terminemos este periodo de pandemia que está dificultando muchas actividades y entremos en el periodo de recuperación, pero que ya se van a haber visto afectados estos servicios públicos, como digo, con el deterioro al que se han visto sometidos en estos 2 años.
Lo que sí es cierto es que en 2 años sí se han desbloqueado algunos proyectos o finalizado algunas actuaciones que había pendientes desde hacía mucho tiempo. Me refiero, no sé, por ejemplo, al Museo de los Dólmenes, la Circunvalación Norte, el Puerto Seco, que está a punto de ser adjudicado.
Bueno, creo que eso es el fruto del trabajo de muchos años que estaba por concluir, estaba en fase de conclusión y se ha concluido en estos 2 años. Sí tenemos que decir, no hay ni un solo proyecto nuevo puesto sobre la mesa del gobierno del PP y Ciudadanos para esta comarca, ni para Antequera. Solo se basan en los proyectos que se había dejado por parte del anterior gobierno socialista con compromisos y con esfuerzo de años. El Museo de los Dólmenes se ha finalizado lo que estaba adjudicado por el anterior gobierno. Pero es que ni se ha previsto el proyecto de museografía para poderse abrir. Se ha terminado el museo y se ha cerrado. Tenemos el Museo de los Dólmenes cerrado y, lo que es más grave, sin el proyecto de museografía realizado y, por tanto, no sabemos cuándo va a abrir. Una exposición temporal, mire usted, no. Era un museo que había que haber previsto durante la ejecución de la obra la redacción del proyecto de musealización o museografía para que se pudiera abrir el museo una vez que se finalizara. Esta es la gestión en cultura y en patrimonio del gobierno del PP y Ciudadanos para Antequera. La circunvalación, no se ha finalizado. Se ha finalizado un tramo, que es el que donde estaba el anterior silo, proyecto que habíamos dejado redactado, adjudicado y que también ha finalizado. Por tanto, le podemos decir que son proyectos concluidos que estaban previstos, encarrilados y presupuestados por el anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Y puedo decir con datos que eso era así, ¿no? Es que no lo pueden desmentir, es que eso era así. O el Museo de los Dólmenes, pues igualmente, ¿no?
Hay un asunto...
Pero eso no quiere decir que nosotros no vayamos a criticar lo que se finaliza. Queremos poner la información sobre las IES para que todo el mundo sepa cuál es el proceso de esos proyectos. Bienvenida a esa finalización, porque es importante. Pero hay que centrarse en otras muchas actuaciones que siguen pendientes y actuaciones que habrá que concluir. El Puerto Seco es un proyecto de colaboración de iniciativa público-privada que se ha finalizado y que nosotros hemos felicitado a los promotores por su finalización, pero que también estaba prácticamente en fase de finalización, como se ha demostrado, ¿no?
Lo que no se finaliza, y de hecho no está ni en visos de iniciar, es el proyecto del trasvase de Iznájar a la comarca de Antequera, del que se está volviendo a hablar mucho durante estos días. Ayer hubo una reunión de alcaldes de la comarca con el subdelegado del gobierno, todo después de que el Partido Popular vuelva a pedir al Consejo de Ministros que autorice ese trasvase. ¿Qué postura tiene usted?
Mire, nosotros sobre este proyecto creemos que es un proyecto que hay que abordar mediante el consenso y unanimidad. Los proyectos de agua son proyectos complejos, proyectos que pueden generar conflictos sociales y, por tanto, entendemos que la mejor forma de abordarlo es desde el consenso de todas las partes, las instituciones y los territorios. Cualquier confrontación va a ser perjudicial para este proyecto, y lo digo así. Por tanto, más responsabilidad al gobierno autonómico y más responsabilidad a las fuerzas políticas, especialmente al Partido Popular, para que deje de hacer política con este proyecto. Y lo que tiene que hacer es cumplir lo que establece las leyes, que es lo que viene recogido en los planes hidrológicos de las cuencas afectadas, la cuenca hidrográfica del sur o mediterránea y la cuenca del Guadalquivir, y el Plan Hidrológico Nacional. Este es un proyecto que viene recogido en esos planes desde el año 2000 y en los planes sucesivos que se aprobaron de ambas cuencas, y establece claramente cuál es la programación y cuáles son los requisitos que se tienen que formalizar para autorizar esas transferencias. Y el gobierno autonómico lo que debe hacer es cumplirlos, que eso es lo que se puso en evidencia ayer por parte de los alcaldes, que hay mucho anuncio y poca documentación detrás de ese trabajo que tiene que realizar el gobierno autonómico. Y eso es lo que le vamos a exigir: compromiso, consenso y que se realice toda la documentación que se tiene que aportar para que se pueda autorizar esa transferencia.
Un asunto más, el último, Javier, por mi parte, si no te importa, porque bueno, es otro tema de máxima actualidad, aunque no es específico de la comarca de Antequera, sí afecta directamente a muchas familias de Antequera, de la comarca. Me refiero al decreto de transición de la PAC. Recientemente han mantenido ustedes un encuentro con las organizaciones agrarias. Hay mucha preocupación por parte de agricultores de la zona.
Bueno, en primer lugar, es un decreto de transición, por tanto va a afectar a estos dos años. Era importante que se pudiera aprobar este decreto para que se pudieran tramitar las ayudas y, por tanto, solventar la ayuda para el año de la PAC para el año 2021 y 2022. Y en estos dos años habrá que acordar cuál es la futura aplicación de esta PAC durante los próximos 6-7 años, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, porque ahí es donde va a estar el futuro. Este decreto de transición prácticamente lo que va a ajustar es para que haya menos diferencia entre los que más perciben y los que menos perciben, por tanto se va a ir igualando. Evidentemente, para igualar eso hará falta que los que percibían menos por hectárea perciban un poquito más y los que percibían más por hectárea perciban un poquito menos. Pero no va a haber transferencia de dinero de unas comunidades autónomas a otras, no va a variar ni un 1%, yo creo que eso es importante, y además va a permitir que bueno, pues se puedan percibir las ayudas en este año, ¿no? La verdad es que, ya digo, la diferencia es que hay algunos agricultores que les puede afectar porque vayan a percibir un poquito menos, pero otros van a recibir más. Creo que el dato, no sé exacto, pero no variaba más del 10-12% lo que podrían subir o bajar algunos agricultores. Por tanto, creemos que es un decreto, primero, que viene a dar seguridad y certidumbre a toda la PAC para el año 2021 y 2022. En segundo lugar, que lo que va a hacer es equilibrar lo que perciben los agricultores por los tipos de cultivo o por las hectáreas que tienen, igualando especialmente aquellos que tienen derechos históricos, derechos con más años, y por último, que es lo importante en este periodo, y es lo que creo que hay que llegar a un acuerdo entre todos los territorios de España y entre las organizaciones agrarias para que la aplicación de la PAC sea lo más justa posible en los próximos 7 años. Sabemos que en Europa vamos a recibir incluso algo más de cantidad que en estos últimos años, más de 47.000 millones en los próximos 6 años para la PAC, y creo que eso hace que si en España no se va a perder, pues que igualemos por territorio para que no se pierda poco en Andalucía y, por tanto, nuestros agricultores no salgan perjudicados en esa negociación. Yo creo que eso es lo importante y ahí es donde va a estar el Partido Socialista en estos próximos 2 años.
Yo, antes de despedirle, señor Ruiz Espejo, si quería pedir una reflexión, bueno, sobre la inminente celebración del Día de Todos los Andaluces. Sabemos que el PSOE ha lanzado una campaña, Andalucía y Futuro, con una serie de actos que se están desarrollando en todo nuestro territorio a lo largo de esta semana y que va a terminar, creo que el sábado, en Sevilla, con un acto central. Un 28 de febrero que llega además en medio de la pandemia, con lo cual me imagino que hay muchos cabos de los que hablar y temas que reivindicar todavía.
Sí, es un 28 de febrero especial en una situación de pandemia en la que, bueno, esta celebración o reivindicación no se podrá llevar a las calles, habrá que hacerlo con mucha prudencia y cautela, en el que el Partido Socialista lo que está haciendo es una campaña, yo creo que un esfuerzo de movilización, especialmente en el ámbito digital o en las redes, con distintos formatos y en el que, evidentemente, estos actos también que vamos a celebrar van a ser actos muy de mucha retransmisión a través de las redes y a través de los medios, por eso vuestro trabajo también es importante en este caso, y con una presencia muy limitada para evitar ningún riesgo a las personas que puedan participar en él. Pero eso no quiere decir que no sea un 28F igual de sentido que el resto de días de Andalucía. Un día en el que tenemos que seguir llamando a la reivindicación de los derechos conquistados el 28 de febrero del año 1980 en aquel referéndum, de todo el proceso autonómico en el que Andalucía quería tener los mismos derechos que el resto de territorio de España. Y que, evidentemente, tenemos que hacer aún con más fuerza, viendo cómo estamos viendo vientos que intentan que no todos los territorios sean iguales, devolver competencias y derechos a España o al centralismo y quitárselo a las comunidades autónomas, y nosotros creemos que tenemos que seguir ejerciendo nuestra autonomía, nuestras competencias, para seguir reivindicando que Andalucía tiene que ser dueña de su destino, de sus oportunidades, y eso tenemos que hacerlo desde Andalucía, desde cada territorio, desde cada andaluz o andaluza. En eso es lo que va a estar el Partido Socialista en estos días, para que esta conmemoración del 28F en plena pandemia sea la celebración de la vuelta a nuestra historia más reciente, que es la de la conquista de la autonomía, para que Andalucía abandonara siglos de atraso y apostara de verdad por el futuro de los andaluces y las andaluzas, que tenemos que seguir construyendo entre todos y todas.
José Luis Ruiz Espejo, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Gracias por acercarse a los estudios de la cadena SER en Antequera y, bueno, buen día de Andalucía para todos y para todas, que eso es lo importante.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y vosotras. Encantado de nuevo de estar por aquí y poder participar en este encuentro. Muchas gracias y feliz día de Andalucía.
Fernando González, compañero, te dejo que sigas. Un saludo.
Venga, hasta ahora.